En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Semana de esta 17 de febrero. Bueno, dentro de nada ya habremos consumido febrero y nos meteremos, bueno, casi en primavera nos vamos a meter ya, ¿eh? Porque esto va a una velocidad y estoy seguro que los lunes y todas las semanas van enormemente felices para muchas personas y enormemente también vertiginosas para la mayoría de los hombres y mujeres de recursos humanos en esta semana de febrero, que hay muchas cosas que hacer. Hoy con Adirrelat, nuestra tertulia Adirrelat 360, con destacadas mujeres hoy: Paloma Urgorri, Esther Alonso, Ramona Fernández Kelly, Area Gago, Ágata Sancho, con nosotros en directo. Enseguida las presento como Dios manda, con todos ustedes en nuestro Adirrelat 360. Una mención, lo avanzábamos la semana pasada, ya estamos en disposición de confirmar incluso el claim, el talento como factor crítico en nuestras empresas ante los nuevos tiempos. Es el evento que el nuevo Foro de Recursos Humanos Andalucía celebra el 13 de marzo en la capital malagueña, en un sitio que yo mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Unicaja, que nos recibe con las manos abiertas en Málaga, un encuentro con personas y empresas que tendrá lugar en la sede, como digo, central de Unicaja, y que contará con un magnífico panel de expertos que ya lo tienen todo en www.fororecursoshumanos.com. Estarán con nosotros desde la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Nos acompañará la portavoz de Forum y directora de Recursos Humanos de Gian Maraguado. Estará el director general de Personas y Organización Legal de Unicaja, Juan Medina. Estaremos también moderando un debate interesantísimo sobre el turismo laboral. Como le gusta decir a Tomás Pereda, muchas personas que van de liana en liana. Bueno, pues estará con nosotros José Luis Risco, partner talent leader en EY en España. Estará Tomás Pereda, nos acompañará Ángel Serrano, sabe muchísimo sobre flexibilidad y espacios de trabajo. Y luego tendremos un cara a cara con Nina Tercero, directora de Recursos Humanos de Sando, con Luis Delgado, estará Cepsa también con nosotros, bueno, estará Moeve con nosotros, y también estará Persan, estará los hombres y mujeres de MERS, estará Cox, antigua Bengoa, y también la tecnología con SD Wars, con Talentia, con nosotros en directo, además de dar las distinciones de Málaga 25 de marzo, cuatro hombres y mujeres en los que, bueno, ya lo sabemos, pero no lo podemos decir hasta ese día, serán, bueno, no premiados, que me gusta más la palabra distinguidos por las cosas que hacen bien en el mundo de los recursos humanos. La semana que viene lo recordaremos también, pero hay otra fecha importante, 24 de abril, que tienen que anotar todos los hombres y mujeres de recursos humanos, porque estarán todos invitados a la Torre de EY para celebrar los 22 años del Foro de Recursos Humanos, una cita que tenemos y preparamos con ilusión todos los días, todos los años, para todos los directores de recursos humanos. Dirán ustedes, hoy hay muchas mujeres directivas con nosotros del mundo de las relaciones laborales. No sé si nos va a dar a tiempo a hablar de todas ellas, pero sí le queremos contar una iniciativa de Adirrelat muy interesante. Digo, hablar con todas ellas, vamos a hablar. No sé si hablar de todos los temas de relaciones laborales que están de actualidad, que son muchos y muy importantes para personas y para empresas.
Adirrelat 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
Pues en Adirrelab 360, ya saben ustedes, Adirrelab, Asociación de Directivos y Profesionales de Relaciones Laborales, que tiene como misión promocionar, desarrollar la función directiva de relaciones laborales como valor estratégico en la gestión de empresas y organizaciones y anticipar sus procesos de transformación, de cambio y de futuro, con objeto de analizar y difundir tendencias de vanguardia y transformación de las relaciones laborales a nivel global por el impacto de la propia tecnología, la demografía, la globalización y también los decretazos, si me permiten. Todo ello a través de valores como el diálogo social, la confianza, el compromiso, la responsabilidad y la innovación. Adirrelab organiza pues diferentes acciones durante todo el año para abordar temas de perspectiva laboral con el objetivo de ayudar a todas las empresas. Magnífica contertulia con nosotros, como siempre, Paloma Urgorri, que está vicepresidenta de Adirrelab. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran. Bueno, muchas gracias por recibirnos.
Hoy no vienes sola, ¿eh?
No, vengo fenomenalmente acompañada.
¿Y qué novedades tendríamos en Adirrelab que pudiéramos contar así internamente?
Pues muchas. Estuvimos el otro día al comité ejecutivo, estuvimos viendo los próximos pasos, los próximos encuentros que íbamos a tener, haciendo un poco balance de estos meses pasados, comentando también la actualidad laboral y cómo va a influir a las empresas y a nuestros asociados. Y la verdad es que fue muy interesante. Vamos a tener un próximo evento que ya te contaremos, pero y lo malo es que creo que nos solapamos con lo tuyo de Málaga el 20 de marzo en el Consejo Económico y Social, que vamos a hablar del proyecto de ley de reducción de jornada, del salario mínimo, etcétera, etcétera. Y queremos ahí dar una visión muy práctica y en concreto sobre cómo afecta a determinados sectores en donde están presentes pues muchos de nuestros asociados, ¿no? Que son intensivos de mano de obra, etcétera, y cómo todo esto, pues si al final se perfecciona y al final sale y ya veremos cómo, pues cómo lo van a implementar efectivamente en la práctica en sus empresas.
Lo que es impresionante, Paloma, es cómo me están hablando esta misma mañana. He hablado con una directora de recursos humanos muy destacada de nuestro país, desayunando con ella, de una preocupación que es el absentismo, ¿eh?
Sí.
Es una gran preocupación en las organizaciones, sí, en estos momentos, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese es otro tema en el que estamos colaborando. Estamos inicialmente viendo con el Foro Empresarial de Madrid a ver cómo podemos abordarlo, porque hay muchísimos prismas, claro. Hablamos de absentismo, pero es que no tenemos un solo concepto o un concepto único de absentismo. Es que hay absentismo convencional, hay absentismo legal, hay absentismo por incapacidad temporal, por enfermedad. Hay mucho que es real, hay alguna parte que también todos sabemos o intuimos que puede haber cierto fraude, etcétera, y luego hay problemas pues también de salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, primero deberíamos intentar establecer un concepto único de absentismo para poder compararlo, para poderlo mirar y para ver dónde lo tenemos que atajar.
Bueno, pues voy a presentar, y si quieres tú también me puedes decir lo que quieras, de nuestras invitadas, ¿eh? Yo sí. lo voy a decir yo formalmente y tú me puedes ayudar en lo que quieras. Esther Alonso, desde el Comité de Ejecutivo de Adirrelab, que se ha convertido en toda una contertulia también de relaciones laborales. Esther, ¿cómo estás?
Buenos días, Fran, encantada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ramona Fernández Kelly, directora corporativa de Recursos Humanos de FCC. Querida Ramona, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, gracias, Fran. Buenos días.
¿Qué es la jefa en esto de mujeres,
es
¿no?
Es nuestra líder.
Absoluta.
Totalmente absoluta.
No lo olvidéis.
Lidera este maravilloso grupo de personas, de mujeres, y sí, efectivamente, y además tiene muchísimo que contar.
Hoy vamos, ¿qué vamos a presentar hoy, Ramona? Un grupo muy interesante de Adirrelab, todas mujeres directivas, ¿no?
Eso es. Vamos a presentaros Mujeres Adirrelab, que es una iniciativa que nace en el seno de Adirrelab. No nos escindimos, no nos independizamos, pero crecemos dentro de Adirrelab para desarrollar acciones, iniciativas específicas que nos ayuden a fomentar, a impulsar, a visibilizar el talento femenino en las relaciones laborales y también pues servir de referente a generaciones futuras que quizá pues vean en las relaciones laborales un mundo profesional como nosotras lo vemos, ¿no? Apasionante, innovador. En el que no se van a aburrir nunca.
Pues tertulia apasionante, la que vamos a tener hoy, también con Area Gago, Global Director International Labor, lo he dicho bien el nombre,
¿sí?
Global Director International Labor Lab Mobility en Antolín y última gran premiada, ¿no? De Adirrelab en los últimos.
Efectivamente.
En los últimos premios.
Sí.
Area, ¿cómo estás?
Gracias, bienvenida. Frank. Gracias. Pues todo muy bien.
¿Cómo están las cosas en Antolín?
Pues están bien, con muchos cambios, pero el sector de la automoción pues tiene esas cosas también. Pero bueno, un
muy
futuro
bien.
interesante.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y también nos acompaña Agata Sancho, subdirectora general de Human Capital Benefit de Howden. Querida Agata, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Muchísimas gracias. ¿Cómo está Fran Murcia? Que hace tiempo que no lo veo.
Pues Fran, muy bien, colaborando con este equipo de mujeres
bueno,
también.
Pues le das un abrazo también a Fran Murcia. Bueno, con todas ellas vamos a hablar, si os parece. Vamos a echarle un vistazo a las noticias laborales y luego entramos en tertulia. Lo digo por si me queréis comentar algo de todas estas noticias laborales u otras que hay en estos momentos, en este lunes en nuestro país. Saben ustedes que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la semana pasada la subida del salario mínimo interprofesional en un 4,4% para 2025 hasta los 1.184 euros mensuales por 14 pagas. La aprobación llega con los ministerios de Trabajo y Hacienda enfrentados por la decisión del departamento dirigido por María Jesús Montero de hacer tributar el nuevo SMI en el IRPF alegando, bueno, pedagogía fiscal. Ha traído mucho comentario esta definición en las últimas semanas y defendiendo también que la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF. El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y que beneficiará a unos 2,5 millones aproximadamente de trabajadores, es fruto del acuerdo alcanzado el pasado 29 de enero y firmado el pasado lunes entre el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras UGT, al que se sumaron también los empresarios. Y el Congreso que aprueba la subida de las pensiones, un Congreso de los Diputados que ha aprobado el famoso decreto ómnibus, impulsado por el Gobierno después de un primer intento fallido, un Real Decreto con 29 medidas, entre las que destaca la revalorización de las pensiones de cara al 2025. Las pensiones contributivas experimentan una subida del 2,8% este año, lo que supondrá un incremento de 600 euros al año para las pensiones medias de jubilación y de 500 euros al año para las pensiones medias. Y España despidió en 2024 a la cabeza del paro, o va a la cabeza del paro en la OECD, aunque fue el país donde más bajó la tasa de desempleo. España creció en el 2024 una tasa de paro del 10,6%, la más elevada entre los países de la OCDE, cuyo nivel de desempleo despidió el año pasado en el 4,9%. A pesar de registrar la tasa de paro más alta entre 38 países miembros del think tank de las economías avanzadas, España registró a lo largo del 2024 el mayor descenso de la tasa de paro, ya que en diciembre del 2023, lo recuerdo, era del 11,9%. Dos más, los accidentes laborales mortales suben un 10,4% en el 2024, con 796 fallecidos. Un total, o este número de trabajadores que fallecieron en accidente laboral el año pasado, 75 más que en el 2023, lo que en términos relativos implica un aumento del 10,4% según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y la última, el 62% de las pequeñas empresas sufre la falta de personal cualificado. Un informe de PYME 2024, elaborado conjuntamente por el Consejo Territorial de PYME Foment del Trabal en el Consejo General de Economistas de España, que habla y revela una preocupante tendencia en el mercado laboral, según el estudio, basado en una encuesta de directivos de 636 pymes españolas. La falta de personal cualificado afecta actualmente al 62% de las pequeñas y medianas empresas, un aumento drástico desde el 3% registrado hace una década. Un informe, por cierto, que destaca que los altos costes laborales y la complejidad normativa son obstáculos significativos para la contratación y retención del talento.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Gracias también a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, con Diego Jiménez, con todo el equipo técnico que hace posible, con Capital Radio, que hace posible este espacio, y a todos ustedes que nos siguen a través de los podcasts de cada vez más, de Capital Radio, porque digo que esta tertulia, bueno, no hagan como yo, que, bueno, si quieren, hagan como yo, que la escucha siempre dos veces, pero es que dicen cosas muy interesantes todos nuestros invitados, como para escucharlo tranquilamente. Pues sosegadamente, cuando ustedes puedan, estos podcasts que cada vez son más conocidos. Con Paloma Orgorri, con Esther Alonso, con Ramona Fernández Kelly, con Area Gago y con Ágata Sancho, tertulia laboral hoy aquí en la radio. Con un matiz, si me permiten todas nuestras invitadas. Hoy nos visitan a la radio, nos visitan al foro de recursos humanos todos estos señores que están aquí alrededor, a 10-12 personas, capitaneados por la directora del máster de Nebrija, Eva Iglesias, luego la saludo, en la segunda parte. ¿Por qué no, para que se animen, por qué no le damos un aplauso a nuestra invitada? ¿Se lo damos? Venga, vamos a darle un aplauso fuerte, venga. Pues es el aplauso fuerte que para vosotras. Ramona, vamos a contar un poco más esos objetivos que tenéis en este grupo de Mujeres Adirrelab.
Sí, Fran. Bueno, muchas gracias por darnos este altavoz. Tradicionalmente, en el mundo de los recursos humanos, seguro que todos coincidís conmigo, hemos detectado que, en general, el talento femenino suele focalizarse en la parte que se puede considerar más soft. No sé si esto es un poco antiguo seguir hablando así, pero nos entendemos todos. Mientras que en la parte más hard de las relaciones laborales, la que tratamos nosotros, hay mujeres con muchísimo talento, indudable. Aquí hay solamente algunas de ellas, pero hay menos. Es un mundo, el de las relaciones laborales, quizá más masculinizado históricamente. Además, no solo en la parte empresarial, sino también en nuestra confrontación natural de los sindicatos. Lo que nosotras detectamos en el comité ejecutivo de Adirelab hace ya algunos meses es que teníamos una oportunidad enorme para impulsar ese talento femenino en nuestro mundo de las relaciones laborales. Y como decía, y no quería que se me olvidara, además, ya que has hecho referencia a nuestro público hoy, servir de referente y de inspiración a personas que están hoy, mujeres, que están estudiando o pensando en estudiar o dedicarse al mundo de los recursos humanos o de las relaciones laborales, que aquí hay un campo muy, muy interesante y muy bonito.
Para todos ellos, Area, ¿cómo es el trabajo de las relaciones laborales? Iba a decir de una mujer, es lo mismo, una mujer o un hombre, pero en vuestro caso, en tu caso, desde Antolín, se pueden imaginar ustedes una persona muy joven, con una gran capacidad y sobre todo con un gran desarrollo en Antolín y en el mundo de las relaciones laborales. Pero, Aria, ¿cómo es tu trabajo y sobre todo cuál es el horizonte, cuál es la tendencia?
Pues vamos a ver, no he encontrado bloqueos en mi empresa. O sea, Antolín siempre ha fomentado el talento femenino y no creo haber encontrado ningún obstáculo. Los obstáculos están en el día a día, en las relaciones, negociaciones colectivas, que como bien decía Ramona, es que casi siempre son hombres, ¿no? O sea, no te encuentras a nadie del otro lado que sea mujer, y menos en mi sector. Y luego, que tiene mucho, la parte de las relaciones laborales es amplísima. La gente se piensa a veces que solo hacemos despidos o solo negociamos, ¿verdad? Pero hay un estudio enorme detrás de todos estos cambios normativos que en todos los gobiernos a nivel mundial se están dando, y es una tendencia cada vez más amplia. Hay que estudiar mucho, hay que ver posibles soluciones, tanto a nivel empresarial, obviamente, para defender por lo menos la parte que me toca a mí de Antolín, y que tampoco se vulnere ningún derecho de ningún trabajador a nivel mundial. Entonces, es complejo, es muy bonito. A mí me encanta y animo sin duda a todas las personas, tanto mujeres como hombres, a que de verdad se dediquen a esto, porque somos muy pocos, la verdad que sí que somos muy pocos.
Ágata tiene mucha experiencia en conocer a directoras y directores de relaciones laborales, pero desde tu posición en Howden, ¿cómo se ven las relaciones laborales? Porque hay muchas cosas que yo digo que han evolucionado en el mundo de las relaciones. Entre ellas, por ejemplo, que comunicáis todos mejor, ¿no? Porque antes las relaciones laborales, si me vais a permitir, llevamos 22 años con esto, traíamos a alguien a la radio para hablar de relaciones laborales y nos lo teníamos que estudiar antes para hablar, o teníamos que plantear un poco, traducir lo que dicen. Ahora sois portavoces muy interesantes, ¿no, Ágata? ¿Qué opinas de esto?
Bueno, pues desde luego que lo estabais explicando perfectamente, ¿no? Es un ámbito donde todo el tema jurídico tiene muchísima importancia, que hay que aterrizar al final al mundo de las personas, que hay que llevar para incentivar y para que la empresa funcione. Y eso es lo que tratamos de trabajar pues juntos, ¿no? El poder hacer más fácil o más llevadero el poder llevar a cabo pues toda la parte jurídica y nosotros muy ligada a la parte de beneficios, ¿no? Beneficios sociales, etcétera. Y con eso es con lo que vamos trabajando pues para poder implementar las organizaciones, ¿no?
Uh-huh. Esther, tú sí lo conoces en profundidad las relaciones laborales, pues no estás de acuerdo en lo que acabamos de decir, pero han evolucionado mucho en los últimos años, en poco tiempo.
Sí, han evolucionado en poco tiempo mucho. Yo cuando en otras ocasiones he intentado explicar en qué consiste la función de relaciones laborales, me gusta poner el ejemplo de que la función de relaciones laborales es la convergencia entre tres grandes conjuntos, ¿no? El conjunto de las personas, el conjunto del negocio y el conjunto de la ley. Y el profesional de las relaciones laborales tiene como función dentro de la empresa gestionar esos tres mundos de manera que se cree un espacio de convivencia común para los tres, ¿no? Es fundamentalmente una función de gestión, pero no nos podemos olvidar de la parte del conocimiento de las personas, del conocimiento del negocio y, por supuesto, del conocimiento de la ley laboral. Y, por otro lado, en cuanto a la evolución, para mí claramente ha sufrido una evolución inmensa, afortunadamente, porque cada vez es una función más transversal, pero no solo más transversal en la función de recursos humanos, más transversal en la propia organización y cada vez más estratégica. Pensemos en los famosos ODS, la sostenibilidad social, en el compliance, en el clima, en la importancia que se le da a la salud mental, afortunadamente cada vez más, en la gestión, en fin, es una función de gestión empresarial en sentido estricto que se va complementando con grandes dosis de empatía por cuanto que lo que hacemos lo hacemos para las personas y con grandes dosis también de conocimientos financieros y del propio negocio de la organización por cuanto que lo hacemos para la propia sostenibilidad y viabilidad de la compañía. Así que sí, mucha evolución y un campo apasionante en el que desarrollarse como profesional.
Pues así son las relaciones laborales. Mujeres Adirelab, vamos a hacer la pausa que hacemos siempre y tenemos ya media hora hasta la una para charlar en tertulia de todo lo que creáis en el mundo de las relaciones laborales con nuestras invitadas hoy.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Hoy en la tertulia hablamos de relaciones laborales con Adirrelab, con mujeres Adirrelab. Con Paloma Urgorri, con Esther Alonso, con Paloma González, con... Bueno, Paloma no está hoy, pero con Ramona Fernández Kelly, con Aria Gago, con Ágata Sancho en directo. Es que yo sé que tenemos que ser prudentes en muchas cosas, pero Paloma, me tengo una gana de preguntar cosas de a todas ellas, de reducción de jornada, de salario mínimo interprofesional, el absentismo. Me entra una gana de preguntarle sobre el absentismo, no sé.
Pero ¿qué van a decir ellas? Además son de sectores diferentes y de todo. Pues claro, pues las pobres bastante tienen con lo que tienen, ¿no?
Esther sí tiene que decir mucho sobre por ejemplo, el absentismo, Esther, que es un tema preocupante. Sí.
Bueno, el absentismo es un tema que nos preocupa a todas las personas que trabajamos en empresa y en concreto la Asociación de Dirección de Relaciones Laborales. Sí, es un tema que nos debe preocupar y espero que a los agentes sociales, al resto de los agentes sociales, también les preocupe. Como decía antes Paloma, nosotros estamos afrontando ahora una próxima jornada y estudios únicamente referidos al absentismo. Me parece clave lo que ha dicho antes Paloma. Lo primero que tendríamos que hacer es delimitar el concepto de absentismo y qué situaciones pueden entrar o comprender el término absentismo, ¿no? Para poder atajar mejor pues esta realidad. Es una realidad cada vez más endémica en Europa. Los países de nuestro entorno están afrontando soluciones o intentando encontrarlas para reducir el absentismo. Algunas de ellas pasan por suprimir la remuneración durante el tiempo de absentismo, durante cierto tiempo. Pasan, por ejemplo, lo que está haciendo ahora o se va a cometer ahora en España, que es la valoración de una reincorporación progresiva después de un periodo de incapacidad temporal al trabajo o incluso utilizar fórmulas mixtas como el teletrabajo durante una recuperación, siempre y cuando no impida efectivamente esta recuperación. Es decir, el hecho de que se estén poniendo sobre la mesa diversas soluciones para afrontar este tema indica que es un tema que realmente está preocupando, preocupa a empresas grandes, preocupa especialmente a las tan sufridas pymes, que siempre están pagando un poco el pato de todo. Y que están luchando contra estos obstáculos y sobre todo nos preocupa a las personas que nos dedicamos a trabajar con personas dentro de grandes compañías, porque no es buena señal ni para la empresa, o sea, no es un buen síntoma ni para la empresa ni para los propios trabajadores y trabajadoras en ella.
No, efectivamente es un tema que además es multifactorial, en donde deberíamos intentar o tratar de llegar a acuerdos, como en casi todo en la vida, ¿no?, entre la propia administración, pero no solo la administración laboral, sino también la administración sanitaria, las comunidades autónomas. Es realmente cierto que hay pues un colapso en la sanidad pública, hay retrasos en la atención, hay retrasos en la lista de espera, en las listas de espera. Entonces, ese es otro factor que también deberíamos abordar, deberíamos incorporar a todos los actores a esta cuestión, incluida la parte social, a los sindicatos. Es verdad que los sindicatos siempre, bueno, pues son reticentes en el sentido de entender, bueno, pues que se puede producir fraude, presiones a los trabajadores para que se incorporen sin estar bien de salud todavía, pero yo creo que ellos también son conscientes de que hay que atajar en su caso el fraude y también atajar, aunque no sea fraude fraude, si tenemos problemas de salud mental, tenemos problemas traumatológicos, tenemos problemas de lista de espera, hay que tratar de buscar soluciones, ¿no? Hace poco yo oí en una tertulia a Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, hablando de posibles acuerdos de las comunidades autónomas con las mutuas, que es la primera vez que lo oí, y me pareció, la verdad, un paso bastante valiente, porque hasta entonces no se quería hablar de eso. Pero si las mutuas, que son colaboradoras, que administran recursos públicos, que son cuotas de la Seguridad Social, tienen que colaborar desde el punto de vista sanitario en la recuperación traumatológica de los trabajadores y trabajadoras, pues a lo mejor lo tenemos que hacer. Son muchísimas causas. Pero yo creo que de manera generosa y sin prejuicios deberíamos sentarnos muchos actores que intervienen en esta cuestión y tratar de buscar soluciones.
No tengo ni que decir que si hay algún alumno de los que nos acompaña hoy que llena este estudio central de Capital Radio y quiere hacer alguna pregunta, se levanta la mano y se acerca a un micrófono para preguntar. Pero fíjate, Agata, hablando del absentismo, sin centrarnos en el absentismo, una de las causas del absentismo es la salud mental.
Va absolutamente.
A ser la salud mental. Y ahí vosotros manejáis muy bien datos, manejáis muy bien las tendencias. Si ahora está como está la salud mental, o mejor dicho, como está el absentismo, con la ansiedad, con el estrés, con las depresiones, con todo lo que ocurre en las organizaciones, las cifras que nos dan no son nada halagüeñas para el futuro, ¿eh?
No, totalmente. Nosotros trabajamos con todos los directores de recursos humanos y de relaciones laborales en diseñar algunas políticas que puedan prevenir un poquito algunas situaciones, ¿no? Y poder incentivar la incorporación más rápida del trabajador a su puesto de trabajo. Lo vemos desde diferentes perspectivas, es decir, no solo de la parte emocional, que por supuesto tiene mucho peso, pero trabajamos mucho también pues la parte física y la parte financiera, que creemos que todo lleva a poder pues diseñar perfiles que trabajen de una forma más cómoda y que podamos ayudaros un poquito en alguno de los retos y de los hitos que tenéis, que son muchos.
Ramona.
Yo quería, estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros, y quería también apuntalar que aquí hay una herramienta muy interesante que tenemos, que debemos tener en cuenta, que es toda la analítica de datos. Como decía Paloma, el absentismo es un problema multifactorial, multicausal, que se manifiesta de muchísimas maneras, y no es lo mismo abordar multitud de bajas por tema musculoesquelético que porque haya un problema de clima laboral en el centro de trabajo, una jefatura tóxica, por ejemplo, o porque en la provincia o en el lugar donde está la fábrica pues hay paro cero, y por lo tanto las personas se ven más tentadas, ¿no? Toda esta multifactorialidad a donde nos debe llevar es a que no se debe tratar el absentismo como un solo elemento, con una sola definición, sino que hay que ver las causas de cada absentismo en cada centro de trabajo, incluso en cada nivel funcional. Y eso ahora mismo lo podemos analizar porque tenemos las empresas, tenemos muchísimos datos, tenemos todos los datos del mundo a nuestra disposición, y solo conociendo esas causas podemos abordar de mejor manera el problema, ¿no?
Sin entrar en ningún detalle, Area, pero estamos tocando un asunto, sin entrar en detalles, que es un asunto general que ocurre en todas las organizaciones y parece que va a ser uno de los grandes temas para recursos humanos este año, ¿eh? El absentismo.
El absentismo, a ver, en nuestra organización lo sufrimos de maneras distintas. Aquí seguro que quienes podrían hablar mejor en mi nombre serían los directores de recursos humanos de cada una de nuestras fábricas. Pero sí que es cierto que justo hoy, además, venía en el coche hablando con mi compañera Sonia, la directora regional de España y de Portugal, y lo estamos sufriendo un montón. Y pese a que tenemos esa barbaridad de datos, ¿no?, para analizar de cómo provienen, de qué se están dando, si es un accidente, si es simplemente por un clima laboral, creo que tenemos que trabajar, como decía Esther, en esa parte de soluciones para todo, porque si no somos imaginativos a la hora de, o este gobierno a la hora de proponer soluciones para combatir ese absentismo, estamos perdidos.
Bueno, yo no sé si el gobierno va a aportar soluciones, porque más bien está aportando decretazos que van a contracorriente, ¿no? Pero esa es mi opinión, ¿eh?
No, me parece súper interesante lo que contáis de los datos, ¿no? Porque yo a veces hago un poco de símil con el tema de la discriminación o posible discriminación salarial, los salarios hombres, mujeres, etcétera. Toda la vida ha habido diferentes salarios y podrían intuirse o se han intuido brechas salariales y cuestiones que incluso han podido llegar a ser discriminatorias. discriminatorias, etcétera. A raíz de los planes de igualdad, de los registros retributivos, de las auditorías salariales, y es por ser positiva, ha obligado a recursos humanos y a relaciones laborales a analizar esos datos y a comparar y a ver y analizar por qué se producen esas brechas y, en el caso de que haya una discriminación, pues atajarla, ¿no? Entonces yo creo que ahí la legislación en ese sentido ha sido positiva porque ha obligado a hacer los deberes que muchas veces estaban abandonados por recursos humanos, ¿no? Y luego ya no hablamos de las pymes y micropymes, en donde son inexistentes esos recursos humanos y su gestoría laboral, bueno, pues hace lo que puede y con ir al SMAC les llega, ¿no? Puede pasar con el tema del absentismo algo igual cuando habláis de datos. Es que a lo mejor hay que poner los datos sobre la mesa y ver por qué en un centro de trabajo se ha incrementado tanto el absentismo, por qué en un equipo en concreto, por qué, qué es lo que está sucediendo, si es un tema que es físico, si es mecánico, si es un tema de mala gestión, de jefes tóxicos, etcétera. Yo creo que esto es súper necesario que se haga, y que se haga desde recursos humanos con datos y que se compare, y que una vez que se ve que hay un incremento importante, por ejemplo, de absentismo en un sitio, analizar el por qué. No solo hacer un poco por encima, no, hay que atajar el problema e incorporarse al terreno. Entonces yo creo que eso va a ser esencial. Yo creo que la estrategia de seguridad y salud en el trabajo, sabéis que se tiene que modificar la ley de prevención, etcétera, y va a incidir en todos estos temas de salud mental. Creo que es necesario que incida en eso, en el análisis de los datos, y en que nos obligue a analizar qué es lo que está sucediendo en las empresas.
Como siempre, Paloma, estás dando en la Diana Esther sobre esto.
Sí, no, era una cosa para apuntar. Es muy importante el análisis de los datos, cada vez más el data analytics, y es muy importante exigirle a nuestros responsables políticos y legislativos, políticas de Estado, que ayuden a las empresas y a las personas trabajadoras a atajar este tipo de problemas que tanto daño hacen a la productividad del país, ¿no? Pero no nos olvidemos que nosotros en las empresas, como profesionales de relaciones laborales, también tenemos una herramienta que puede ser muy potente para encontrar soluciones, que es la negociación colectiva. Es decir, en un sistema de relaciones laborales que está basado en el acuerdo social o sociolaboral, es importante, digo yo, que la empresa, creo, tenga su propia autonomía para encontrar unas soluciones a este problema ad hoc, específicas para sus propias circunstancias, ¿no? Y para eso es imprescindible ir con la representación legal de los trabajadores.
Pues tertulia con directoras responsables con experiencia en las relaciones laborales en nuestro país, es decir, la 360. Preguntan hoy los alumnos de la Universidad de Nebrija, expertos en su experiencia de estudiantes de relaciones laborales, de recursos humanos, algunas inquietudes. Esto no está preparado, ¿eh? O sea, que os pueden preguntar lo que sea. Se acerca un estudiante que se identifica, dice su nombre y hace la pregunta. Adelante.
Hola, Francisco, muchas gracias. Mi nombre es Piero Fagandini, alumno del Máster en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Nebrija. Mira, mi pregunta es muy sencilla, ya que estamos hablando del absentismo y todo lo relacionado también con incapacidades temporales en el trabajo. ¿Cuál es tu apreciación o dentro del panel de expertos acá, si me pueden responder, la relación de cambio en estadística con respecto al año 2023 y el año 2024? ¿Cómo se vio el cambio con respecto a bajas por problemas de salud mental? Esa es mi pregunta.
Bueno, pues alguien puede... La relación entre... O sea, lo que está increciendo es evidente, ese absentismo por el tema de salud mental. No sé si podíais contestar algo, Esther.
Yo, en cuanto a datos concretos, no te puedo dar. Sí que me gustaría puntualizar que el absentismo en general... Parece que hay una tendencia que crece en época de bonanza económica y disminuye en épocas de crisis. ¿Vale? Seguramente debido a que en épocas de crisis pues todos tenemos más miedo a quedarnos sin una fuente de recursos, y en épocas de bonanza económica no. Alguien lo comentaba sobre desempleo cero, ¿no? Ramona, pues es algo así. Dato concreto yo al menos no te lo puedo dar, no sé si alguna de mis compañeras, pero parece que mientras la economía siga creciendo, porcentaje de absentismo seguirá subiendo. Esa es la tendencia.
Sí, no, y además yo creo que, a ver, también somos más, y lo digo en positivo, más sensibles al tema de la salud mental, ¿no? Antes la gente, pues a lo mejor iba quemada al trabajo, iba disgustada, tenía conflictos, etcétera. Ahora la sociedad entiende, bueno, pues que eso te puede llegar a incapacitar. Uh-huh. También el personal sanitario lo entiende, etcétera, etcétera. Y la gente, bueno, pues necesita recuperarse, ¿no? Es algo que es lógico. Y además se ha incrementado la edad media de los trabajadores, de la población española, etcétera, o sea que volvemos otra vez a que es multifactorial las causas.
Y la empresa, ¿no? También lo está poniendo un poquito de manifiesto también. Y está preocupada, o sea, nosotros tenemos cada vez más personas, más directores de recursos humanos preocupados por la salud de sus empleados, por la salud mental, y también esto parece que hace que pues los empleados también pues puedan expresar con más tranquilidad y más comodidad pues algo que antes quizá estaba más oculto.
Más preguntas a nuestros invitados hoy del Máster de Recursos Humanos.
Hola, yo soy Antía, también alumna del máster, y mi pregunta para vosotras es que últimamente el tema de la flexibilidad laboral es algo muy atractivo para los trabajadores en las empresas y obviamente puede que llegue a influir en temas de absentismo porque te puedes aprovechar un poco, etcétera. ¿Dónde está ese punto medio entre pues conceder esa flexibilidad a los trabajadores y a la vez controlar que no se pasen en ese sentido? Gracias.
Oye, son finos estos estudiantes, ¿eh? Están tocando temas sobre este último de absentismo, que es muy interesante. ¿Quién? Area.
Pues yo creo que, bueno, es una pregunta interesantísima, la verdad, esta, ¿eh? Mira, nosotros, en nuestro caso, en casi todos los países tenemos concedidas medidas de teletrabajo. Sé que es importante, además, la flexibilidad, que no mucha gente habla, y creo que es una medida buenísima, de tener unos periodos de entrada, de descanso al mediodía y de salida que te flexibilicen pues para compatibilizar tu vida familiar, personal, lo que tú necesites. Lo tenemos implementado también nosotros. Y sí que es cierto que hay más mecanismos, ¿no? Luego ya, pues aquí, por ejemplo, en España sí que te permite pues ese tema de la conciliación por motivos familiares, para poder solicitar un teletrabajo. Todo es estudiable, pero sí que es cierto que pese a que impongamos, ¿no?, por la parte empresarial un poco ciertas medidas que nosotros consideremos correctas para la flexibilización, luego hay que estudiar los casos concretos. O sea, porque siempre hay excepciones, siempre hay algún trabajador que tiene un problema que puede ser puntual y creo que hay que destinarle el tiempo a analizarlo concretamente. Porque eso es la clave. O sea, obviamente hay medidas para un colectivo enorme y luego hay situaciones excepcionales que no tienen por qué durar en el tiempo, pero que podemos analizar para un caso concreto temporal.
¿Alguna opinión sobre esto?
Sí, a mí me parece que has dado en un punto. ¿Cómo era tu nombre, perdona?
Antía.
O uno de los puntos claves de la gestión de personas a día de hoy, que es dónde está el equilibrio entre la gestión por control y la gestión por confianza, ¿no? Que eso es lo que, para medir la productividad e incluso el desarrollo de las personas. Sin lugar a dudas, es uno de los retos actuales de recursos humanos, dónde está el equilibrio entre ambas cosas. A mí, mi opinión personal es que en un mundo donde la atracción del talento y la atracción y retención del talento, especialmente el talento joven, pasa por la flexibilidad, sin lugar a dudas, la gestión por confianza de las personas es clave. Y eso a su vez pasa por la formación en gestión por confianza de los propios mandos, ¿no? Y ahí es donde tiene un rol capital la función de recursos humanos, en amalgamar esa nueva manera de gestionar personas, controlar la productividad a través, una vez más, del dato, del data analytics, y llevar, otra vez, volvemos a llegar a un equilibrio entre lo que es medir la productividad y desarrollarla y hacer viable la compañía y gestionar a nuestras personas de la manera que a ellas mismas les resulte lo más cómodo posible para, no olvidemos, dar lo mejor de sí siempre, que eso es lo que hace recursos humanos.
Interesantísimo, ¿verdad? Todas las cosas que están saliendo. Es que están muy bien preparados estos chicos y chicas. Eva Iglesias es la directora del área del Máster de Recursos Humanos de Nebrija. Por lo menos dinos algo. Acércate ahí al micrófono, Esther. Muchísimas
gracias.
Gracias
a ti, Fran, como siempre, por dejarnos asistir y
buena preparación tienen, ¿eh?
Bueno, a ver, es que están bien preparados, y eso que han empezado la asignatura de Relaciones Laborales, tengo que deciros. O sea, que tienen un reto ahora por delante, porque la empiezan, de hecho, hoy, esta semana, con lo cual, bueno, vienen ya bastante motivados. Yo, si me permitís, ¿las puedo hacer una pregunta?
Claro que
sé
sí,
que esto es
claro
un poco...
que sí, claro que sí.
De todo lo que habéis hablado, también juega muy importante el papel del liderazgo y la confianza. Yo quería preguntaros este nuevo modelo de liderazgo que tenemos que aplicar un poco para este tipo de situaciones, ¿no? De absentismo, confianza, clima, otra forma de trabajar. No sé vuestra opinión, ¿cuál es el liderazgo, los liderazgos que más se pueden aplicar?
Muchas gracias, Eva.
A vosotros.
¿Alguien quiere contestar esto?
Sí, yo creo que es la confianza, sí, ¿no? Que hablábamos sí antes. O sea, sí, en el momento en el que tú, como manager, directivo, sí, me da igual, tengas un equipo y confíes en que tus trabajadores tengan objetivos marcados y que lleguen a ellos, para mí es suficiente. O
exacto
sea, yo soy mucho de la opinión que, bueno, un día puedes hacer 10 horas y otro día puedes hacer 5 y no te tienes que quedar las 8 horas enteras porque creo que has cumplido, ¿no? Esa es mi opinión personal también, ¿eh? Pero porque creo que hay que avanzar un poco en eso. Obviamente no es siempre así, pero habría sí que poder desarrollar ese tipo de ejecuciones.
Yo también añadiría que efectivamente pues hay trabajos y trabajos. Hay trabajos en exacto donde sí uno tiene que estar las 8 horas o las que toquen. Pero si estás, estás. Y en esta gestión por objetivos, yo creo que también hemos avanzado muchísimo. Ya no se trata de estar, porque uno puede estar presente pero ausente. En la oficina, en la fábrica y barriendo la calle. Y se trata de tener confianza. La relación laboral es una relación de confianza. Y se trata de fijar objetivos muy claros y motivar. Motivar, hacer a la gente partícipe de un propósito que es mayor que nosotros.
No, tú, Esther.
Bueno, yo iba, que la pregunta me encanta porque siendo estudiantes de recursos humanos seguro que habéis estudiado los distintos tipos de liderazgo. Liderazgo autocrático, vale. El liderazgo que se impone hoy en día claramente es el liderazgo situacional, es decir, la flexibilidad del propio líder para poder adaptarse a situaciones más autocráticas en los momentos que sea necesario, momentos de crisis, momentos de empujón, ¿no? O sea, de ser menos diésel y más gasolina y más firmes con los equipos, y a veces hay que ser más flexible, más un liderazgo más delegativo, es decir, que las propias personas puedan dar en su momento lo mejor que sepan en situaciones de más flexibilidad. Así que hay que ser un poco, pues de todo. Y
versátiles,
¿no? Exacto.
Yo solo quería apuntar y darle un toque feminista por aquello de que veníamos a mujeres a Direlab. Y que sí que creo que cuando hablamos de más mujeres en las relaciones laborales, creo que las mujeres ejercemos en general, y no me gusta porque esto también son sesgos inconscientes, pero al final es la realidad. Todas las que estamos aquí tenemos vida familiar, tenemos hijas, hemos tenido que tener puestos de mucha responsabilidad en momentos de nuestra vida, con niños pequeños, etcétera, y lo que más hemos ansiado todas en nuestra vida personal, y creemos que para nuestros equipos y el resto de personas trabajadoras también, es esa flexibilidad, es esa confianza, es ese liderazgo en el que confíen en ti, en el que tú te sepas cómo organizar, en que sepas que si un día tienes que salir corriendo porque has tenido que llevar a un niño al colegio, tú sabes que vas a cumplir y luego vas a volver, y si no te dio tiempo ese día lo haces mañana, etcétera. Y yo creo que eso lo estamos imprimiendo y lo están imprimiendo este equipo de mujeres maravillosas en sus equipos de relaciones laborales, y creo que por eso las mujeres tienen que estar en las relaciones laborales.
Que habéis venido 4 o 5, pero hay muchas más, ¿no, Ramona? Ay, y tenéis pensado hacer muchas cosas más. Cuéntanos un poco, ¿qué tenéis pensado hacer?
Pues ya estamos poniendo en marcha las dos primeras iniciativas. La primera, que parece más esencial, que es poner a disposición, pues de ti, no hace falta porque tú nos conoces mucho, pero de ti, de otros medios de comunicación, de centros educativos, un directorio de mujeres expertas en relaciones laborales, para que cuando sea necesario aportar una opinión, dar una clase, explicar algo, pues haya, además de...
Saber que estáis ahí.
Exacto. Y en segundo lugar, Area, si quieres contar...
Bueno, pues vamos a hacer una iniciativa muy divertida, yo creo, dentro de...
Me apunto, si es divertida, me apunto.
Claro que sí.
Estás invitado.
Dentro de Mujeres a Direlab, que es la de tómate un café con, ¿no? Y dentro de eso, pues todo lo que acaba de mencionar Ramona, y crear como un grupo de mentoras y mentís para todas las mujeres, chicas, vamos, que se quieran unir, en el que, bueno, formarán parte pues muchas asociadas de Adirelab con muchos años de experiencia, para poder, bueno, pues dar un poco ese punto de vista, porque no creo que sea dar lecciones de vida, obviamente, a nadie, ni nadie sabe más que nadie, pero oye, pues aprender un poco a compartir experiencias, que al final es tan necesario, y sobre todo para ayudar, ¿no? Pues como a todos estos alumnos a que se dediquen a la parte de relaciones laborales y nos ayuden en el futuro, ¿verdad?
Sí. Y además, me imagino que, como decía, que hay muchas más representantes, ¿no? Que las que estáis aquí.
Muchísimas. Tenemos a disposición a todo el comité ejecutivo de Adirelab, a todas las mujeres que forman parte de él y otras muchas más de nuestra base social que ya se han sumado también a colaborar. Tenemos un equipo muy, muy potente.
No te podemos dar nombres porque se nos queda alguna fuera y...
Ya, no, me atrevo, yo no me atrevo.
Muchísimas, muchísimas.
Paloma, Esther, digo, con las que más habitualmente contacto que venís, qué gran grupo este, ¿eh?
Sí,
que habéis montado.
Sí,
claro.
Sí, además es un equipo, es una iniciativa que nace...
Dentro de poco vais de ronda, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Por distintas ciudades. Quiero que vengan las mujeres de Adirelab.
Vamos, captando talento.
Perdona,
mujeres.
Esther, que te he cortado.
No, es una iniciativa que está maravillosamente liderada por Ramona. Y bueno, que el resto lo acometemos con muchísima ilusión y mucha fuerza, porque creo que es importante dar visibilidad a ese talento femenino dentro de una función que a veces es un poco, o desde fuera puede parecer que es un poco más áspera y por tanto por sesgos tradicionales se ha entendido más masculinizada, y que es importante servir de referencia para nuevas generaciones y acompañar a esas nuevas generaciones a ser unos profesionales maravillosos de las relaciones laborales.
Sabéis que siempre acabamos con algunos tonos musicales. A ver qué me ha puesto Íñigo y Diego hoy en estos tonos musicales.
Que hacer lo que siento sin que nadie me diga lo que debo, no debo, sin tantas complicaciones, sin reglas ni opiniones. Que yo quiero hacer lo que me salga de las canciones.
Oye, qué bonito esto, Antoñito Molina, ¿no? Que habéis puesto hoy.
Voy a correr hasta tu puerta y ganarle tiempo al tiempo.
Ramona, éxito para estas mujeres.
Gracias,
Adirelab, que me comprometo incluso en el evento del día 24, que hay alguna representación nuestra en el encuentro anual de estas mujeres directivas. Gracias a la directora corporativa de Recursos Humanos de FCC, Ramona Fernández Kelly. Gracias a Esther Alonso, a Paloma Orgorri, de vicepresidenta y del Comité Ejecutivo Adirelab. Gracias a Area Gago, desde Antolín. Muchísimas gracias también a Agata Sancho, su directora general de Human Capital Benefit de Howden. Gracias a todos. El lunes tendremos más personas, más empresas, más recursos humanos, y a usted que se lo ha perdido y nos está escuchando ahora a través del podcast, ya sabe que a través de redaccion@fororecursoshumanos.com tiene todo tipo de explicación de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y además puede participar de todo lo que quiera aquí en el Foro de Recursos Humanos, que después de 22 años seguimos hablando de personas y de empresas. Buena semana, adiós, 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 adiós a los estudiantes, que se me olvidaba, hasta luego, ¿eh? Que estudiéis mucho, ¿eh? Que estudiéis mucho, Eva, que los vayan por el buen camino, ¿eh? Adiós, buena semana a todos.
Por si mañana me prohíben que te quiera.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio.